Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Saludos, buenas tardes, soy Fernando Crespo y como cada lunes ya está disponible esta nueva entrega de Cádiz decide, un espacio en el que con la presencia de los candidatos a las próximas elecciones municipales tratamos de ayudarte a conocerles más y que tu voto decida. En esta ocasión con un programa especial en el que nos va a acompañar el coordinador provincial de Izquierda Unida, Jorge Rodríguez, quien llega a los micrófonos de la cadena COPE en Cádiz para hablarnos de Izquierda Unida tras los excelentes resultados obtenidos por su formación en las municipales de 2019, en las que obtuvieron 9 alcaldías, siendo quienes más representación consiguieron tras el Partido Socialista en la provincia de Cádiz. Y también nos hablará, evidentemente, de cómo afrontan esta campaña de 2023. Y contamos también con la presencia de quien es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Puerto Real, Vicente Fernández. Él se presenta por segunda vez a las elecciones para tratar de lograr lo máximo en estos comicios. Para ponernos en situación, contamos hoy con la colaboración del periodista coordinador de Viva Cádiz y 7 Televisión, Dani Barea. Dani, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, ya estamos aquí otra vez más, gracias por acompañarnos. Y dos candidatos, en este caso uno es el máximo responsable de Izquierda Unida en la provincia de Cádiz, el otro sí lo es, candidato a la alcaldía de Puerto Real. Uno de Izquierda Unida, el otro del Partido Popular. Vienen por separado, como siempre hacemos en nuestro espacio, pero cada uno para hablar de su libro. Y de Jorge Rodríguez, que sustituye al que todavía es alcalde de Medina Sidonia. Él es el coordinador provincial de Izquierda Unida, como lo fue también Fernando Macías.
Efectivamente. Jorge tiene un reto muy complicado, que es el de mantener ese peso específico que tiene Izquierda Unida, fundamentalmente en la zona rural de la provincia, pero también en alguna plaza importante, como por ejemplo Puerto Real, ¿no? Con quien vais a hablar hoy, con el candidato del PP. Y tiene un reto también muy complicado, que es el de entenderse con el resto de partidos de la izquierda del PSOE.
Sin duda un reto el de Izquierda Unida, porque como yo decía antes, revalidaron o buscan revalidar y subir en votos, aunque uniendo esfuerzos se consigue mucho y en Jerez se ha conseguido que esa confluencia de partidos de izquierdas se uniesen, cosa que al menos hasta el momento en Cádiz no se ha logrado.
Efectivamente, no. Izquierda Unida no solamente en estas elecciones autonómicas, basta con echar la vista atrás en 2019, va a mirar localidad por localidad, solamente va a impulsar la confluencia con otros partidos de la izquierda donde sea necesario para sus intereses. Izquierda Unida no va a renunciar a sus siglas en Trebujena o no va a renunciar a sus siglas en Puerto Serrano, aunque sean pueblos pequeños. Izquierda Unida como marca tiene muchísima fortaleza, ¿no? Ni siquiera creo que lo va a cambiar, las va a renunciar a ellas en Medina. En Puerto Real, por ejemplo, sí lo ha tenido que hacer, pero Izquierda Unida ha afrontado las municipales de 2019 y va a afrontar las municipales de este año, localidad por localidad, teniendo muy en cuenta si sus siglas en solitario van a tener más fuerza que yendo en coalición, o si aportan o no aportan algo, ¿no? Y creo que en Cádiz está pasando algo más o menos parecido, aunque quizá son conscientes de que ir por separado les cuesta mucho, va a tener mucho coste en las urnas. En Cádiz, además, hay otro elemento muy importante, que es la plaza más importante, es el municipio más importante. Entonces, aquí hay una lucha de poder, en mi opinión, tremenda, donde no está en juego tanto el número uno, que es David de la Cruz, parece que no está cuestionado por ninguna de las formaciones que están en la negociación, sino por el resto del número de la lista y la proporción que van a tener.
Y hablamos también de otro que va a acompañarnos, ya lo decíamos antes, el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Puerto Real, Vicente Fernández, que es la segunda vez que se presenta a las elecciones. La anterior con muy poquito tiempo de antelación llegó a esa candidatura, ahora con la experiencia de 4 años en una oposición muy grande, porque al no tener concejalía ni representación municipal ha tenido que trabajar y luchar y proponer y decir y opinar desde fuera del ayuntamiento, que es más complicado, ¿no?
El Partido Popular en Puerto Real lleva en crisis como el teatro casi toda la vida, desde aquellos años en los que sí estuvo gobernando en un pacto raro con el Partido Socialista y tal, ¿no? Había un entendimiento ahí complicado, difícil, cuando Barroso y tal. El Partido Popular lleva mucho tiempo en crisis en Puerto Real y no termina con encontrar el modo de volver a tener cierto protagonismo en las urnas. Actualmente Vicente es un buen hombre, creo que no es mal candidato para un partido que no tiene músculo ahora mismo en Puerto Real, pero está claro que aún siendo candidato para la alcaldía, a lo máximo que aspira es a poder tener una presencia testimonial, por decirlo de alguna manera, en el pleno. Teniendo en cuenta que aunque el resultado es imprevisible, casi como en muchas localidades, pero en Puerto Real especialmente, todo va a girar en torno a los números que consigan Partido Socialista y Andalucía por sí, que al final son los que se van a jugar la alcaldía, teniendo en cuenta que el PPSOE va, o lo lógico sería que pudiera pactar con todo ese conglomerado de partidos de izquierda que se van a presentar en principio por separado, pero que tampoco hay que descartar una nueva reedición del pacto con Andalucía por sí. Lo que sí está claro es que Andalucía por sí ha advertido una cosa, y es que sus votos en el pleno solamente van a servir para que Alfredo, su candidato, sea alcalde, lo que va a hacer que se dificulte muchísimo la constitución de ese gobierno.
Bueno, finalmente las urnas darán o quitarán razones. Dani Barea, coordinador de Viva Cádiz y 7 Televisión, una vez más, gracias por colaborar con nosotros, por ayudarnos y ponernos en situación. Ahora saludamos ya mismo a nuestros invitados. Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Hoy, ya te lo anunciaba, te ofrecemos un formato especial de Cádiz Decide, ya que en esta ocasión nuestro primer invitado no es candidato a ninguna alcaldía de la provincia de Cádiz. Se trata de Jorge Rodríguez, el coordinador provincial de Izquierda Unida, por tanto quien más y mejor conoce, eso sí, a todos y cada uno de los candidatos con los que su partido concurre a las próximas elecciones municipales. Jorge Rodríguez, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como en otras ocasiones, nos encontramos con quien puede abrir los ojos, a través del oído, a los oyentes de la cadena COPE para que decidan su voto. Y en calidad de coordinador provincial de Izquierda Unida, nos acompaña. Coordinador provincial, Jorge, desde 2021, con el apoyo de 7 de los 9 alcaldes con que cuenta Izquierda Unida en la provincia de Cádiz, que además, si mi memoria no falla, es el partido, la formación política que más representantes consiguió en las elecciones de 2019 después del Partido Socialista, ¿no?
Exactamente. Somos la segunda fuerza política en número de alcaldía y en número de concejales en la provincia de Cádiz después del Partido Socialista, con lo cual, bueno, creo que todo el mundo sabe y conoce que Izquierda Unida tiene una implantación desde el punto de vista municipal muy importante, no solo en la provincia de Cádiz, también en Andalucía, donde somos una fuerza que tenemos más de 90 alcaldías en toda Andalucía.
Hay que significar también que desde 2021 ocupa la Coordinación Provincial de Izquierda Unida y bajo un lema, con una intención, la de reconstruir Cádiz desde la izquierda.
Bueno, yo creo que es un lema que planteamos en el proceso interno de Izquierda Unida y que, bueno, yo creo que une de alguna manera nuestra sensación, nuestro sentido y nuestra forma de entender la política, ¿no? Evidentemente, todo el mundo conoce nuestra organización política, aunque es cierto que en los últimos años ha habido muchas cuestiones efímeras, ¿no? Los logos, el tema de las confluencias, ¿no? Que en alguna ocasión ha eclipsado, ¿no? Algunas marcas políticas, pero bueno, en el fondo creo que lo importante es el tipo de política que se defiende, ¿no? Cuando se está en las instituciones, cuando se está al frente con la responsabilidad que se tiene cuando se está en los gobiernos municipales, llevar unas políticas diferentes, una política de izquierda, de protección de los servicios públicos, público y de un gobierno cercano a la ciudadanía, ¿no? Que es lo que nos define.
¿Cómo se presentan estas elecciones de 2023 para Izquierda Unida?
Bueno, nosotros estamos muy ilusionados porque creemos que se dan unas condiciones y un contexto actual donde, bueno, que queremos poner de manifiesto dos cuestiones fundamentales, y por lo menos desde Izquierda Unida así lo vemos, ¿no? Como bien hemos dicho antes, una fuerza política que gobierna en distintas ciudades, en nuestro caso, en 9 alcaldías que tenemos actualmente en la provincia de Cádiz. Tenemos 3 cogobiernos también, donde hay compañeros y compañeras de Izquierda Unida, como es el caso de Cádiz Ciudad, de Chiclana, de Benalúa, también Chipiona, compañeros y compañeras que comparten gobiernos de coaliciones en distintos municipios. Y creo que estamos en un momento importante donde además hay un debate, creo que intenso en la sociedad, con las consecuencias también que tiene la crisis económica que estamos sufriendo post-COVID, pues ya no sabemos cuántas crisis tenemos que contar en los últimos años, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento importante para que la gente de verdad reflexione, piense y decida sobre algo tan importante como son los hombres, las mujeres y las personas que van a decidir las políticas en lo inmediato, en el día a día, en la puerta de mi casa, en el fin de semana, en el ocio, en la cultura, en las fiestas, en el empleo. Y yo creo que hay dos modelos. Yo creo claramente que hay dos modelos. Hay un modelo que pretende poner en manos de las empresas privadas y de las empresas externas de servicios la gestión del día a día de las cosas que nos ocupan, la limpieza, la jardinería, los servicios básicos de los ayuntamientos, y hay un modelo que es el que defiende Izquierda Unida, que defiende que los ciudadanos, a través de sus cargos públicos, a través de las instituciones, tenemos que seguir participando de las decisiones en el día a día, la participación ciudadana.
Es importante que el ciudadano, al final, lo que ve y lo que siente es lo que se le resuelve en lo próximo. Quizá las cosas que pasan en Madrid suceden, nos afectan, pero lo más cercano, lo del día a día, para todos es fundamental. Izquierda Unida tiene un nicho muy importante en la Sierra de Cádiz. Zonas ganaderas, agrícolas. Quizá el ciudadano vota más a la izquierda porque la izquierda, no sé, tiene una sensibilidad especial para con los problemas del campo y del mar, en este caso. Y hablaremos de la pesca que la pasada semana se trató en Europa.
Bueno, es cierto que tenemos una implantación muy importante en la zona rural, en el caso de la provincia de Cádiz, la Sierra de Cádiz, pero bueno, también tenemos municipios en toda la zona, Castellar, en Jimena de la Frontera, en San Martín de Tesorillo, que fue el último municipio que nació en nuestra provincia. Estamos gobernando en Conil, en una ciudad posiblemente de las más importantes que tenemos en Andalucía, junto con Los Palacios, en Trebujena, en distintas comarcas, donde tenemos implantación también Las Andas, con Medina Sidonia, o sea, tenemos diferentes, pero es cierto que hay, yo creo que hay una diferenciación de cara a las municipales, ¿no? Y yo creo que en los núcleos rurales, en las zonas rurales, en las poblaciones de 4, 5, 6, 7 mil habitantes, donde todo el mundo nos conocemos, nos ponemos cara, y cuando se le da la oportunidad a un grupo de hombres y mujeres, en este caso de Izquierda Unida, a gobernar los municipios, en parte lo hacen desde la confianza que les transmiten también la gente a nivel personal, de que es gente cercana, que está preocupada de los problemas de la gente. En la mayoría de los casos, cuando se llega a la política, que se llega desde los movimientos sindicales, desde los movimientos sociales, o sea, no salimos de la noche al día a dar el salto a participar en una candidatura. Y yo creo que lo más importante es que el ciudadano, como he dicho antes, cuando nos da su confianza, cuando nos da la posibilidad de gobernar en municipios, sean grandes o sean pequeños, pueden comprobar que Izquierda Unida es una fuerza política de izquierda, pero muy responsable. Hacemos lo que decimos. Llevamos un programa electoral y nuestro guión de trabajo es el programa electoral. Y intentamos alejarnos lo máximo posible del ruido que no vale para nada. Y yo creo que esa gente, la gente lo valora. La gente que está ahora mismo, y bueno, hemos tenido la moción de censura hace pocos días, ¿no? Ese ruido mediático constante de protagonismo individualista. Yo creo que nuestra gente en ese sentido tiene una sensibilidad especial, y lo que le habla a la gente y lo que intenta buscar soluciones son los problemas cotidianos de la gente. Desde las cacas de los perros, en la calle, desde la limpieza de los espacios públicos, desde que su niño esté en condiciones en un cole, que el colegio público del pueblo esté en las mejores condiciones posibles, que la educación sea de calidad, que cuando vayamos a nuestro centro de salud nos atiendan en condiciones de igualdad que el resto de ciudadanos. Esos son los pequeños detalles que los cargos públicos de Izquierda Unida cuidan y miman al detalle. De eso, como bien sabéis, hemos estado movilizándonos, y no son competencias municipales el centro de salud, pero hemos echado las puertas del centro de salud porque la ciudadanía está percibiendo de que se está deteriorando la sanidad inmediata en los centros de atención primaria de forma gigante.
Desde que llegó a la Coordinación Provincial de Izquierda Unida en 2021, Jorge Rodríguez tiene un mensaje y es el de la unidad. La búsqueda de llegar a unas elecciones como las que vamos a tener en el mes de mayo, el día 28, donde los votantes de izquierda no se encuentren con 3-4 papeletas de diferentes formaciones. La unidad es importante y vamos a hablar de eso. ¿Qué ocurre con las confluencias de izquierdas? En 2015 la unión ha permitido, como comentaba antes, pues lograr alcaldías que de otra manera igual no se hubieran conseguido, y llegamos a otras elecciones, estas en las que sí se ha logrado esa unidad, por ejemplo en Jerez, pero en Cádiz está en el aire.
Bueno, yo creo que si me preguntáis hace 10 días, hace 8, hace 7, cada día que pasa creo que la unidad está más cerca, también Cádiz Ciudad. Estoy convencido de que hay una decisión que ya no tiene marcha atrás. Y la decisión creo que la ciudadanía la puede entender perfectamente. No podemos ir en espacio diferenciado a las elecciones en Cádiz Ciudad, llevando un 90% de coincidencia en las cuestiones importantes. Y yo creo que esa reflexión la tenemos que hacer todas las organizaciones políticas, todo el espacio político de la izquierda. Y yo creo que en ese sentido se está trabajando, y estoy convencido de lo que voy a decir, sin lugar a dudas va a haber una candidatura única en el espacio de la izquierda en Cádiz que va a revalidar el gobierno municipal en nuestra ciudad.
Jorge Rodríguez tiende la mano al resto de formaciones de izquierdas, pero no parece que otros tengan esa misma sensibilidad y esas ganas de unirse, y a las pruebas me remito, ¿no?
Bueno, yo creo que todas las organizaciones políticas tenemos nuestros debates internos, lógicos y razonables, porque además venimos de tradiciones políticas distintas. Bueno, nuestra organización política es una organización política que nació en la dictadura. O sea, venimos de tradiciones de gobiernos municipales desde el año 79, como es el caso de mi pueblo, en Trebujena, donde hemos venido gobernando legislatura tras legislatura. Y es entendible que haya pequeñas diferencias, y es entendible que haya nerviosismo, y es entendible de que cada espacio puede haber detalles y matices en las diferentes cuestiones. Pero vuelvo a repetir, dejaremos las diferencias, dejaremos lo que nos separa y nos fijaremos en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Yo creo que cuando las organizaciones políticas tenemos que tomar decisiones en lo interno, lo mejor que podemos hacer es salir a la calle y preguntar a la gente qué es lo que opina, qué es lo que cree que debemos de hacer, porque los ciudadanos son los que votan. No votamos solo los militantes y los simpatizantes de las organizaciones. La gran mayoría de la gente no tiene militancia y no pertenece a una organización política. Y hay que salir a la calle y preguntar a la gente qué creéis que tenemos que hacer para que la izquierda siga gobernando esta ciudad. Y yo creo que esa contestación, en un 95%, decidiría y diría que haya una sola papeleta de izquierda en las próximas elecciones municipales.
A día de hoy, a 2 meses de las elecciones municipales, ¿qué retos se marca Izquierda Unida para lograr revalidar esas 9 alcaldías en las que están y quizá conseguir incluso más?
Bueno, nosotros tenemos expectativas no solo de conservar nuestro gobierno, aunque ahí no hay que dejar de reconocer la realidad política que hemos sufrido, bueno, yo diría ya en los últimos 15 años, ¿no?, donde hay una dispersión de votos, donde las mayorías absolutas se pagan muy caras en política en los últimos años, ya es muy complicado, ¿no?, generar mayoría absoluta, muy pocos municipios quedaron con mayoría absoluta en las últimas elecciones, pero gran parte de ellos son municipios gobernados por Izquierda Unida, que conservaron su mayoría absoluta, alcaldía nuestra histórica importante. Pero también es cierto que en el momento en el que vamos ahora a unas nuevas elecciones municipales, yo creo que estamos en un momento importante, crucial. Y yo creo que a día de hoy nuestro objetivo es doble. Uno, mantener nuestros espacios, nuestras alcaldías y nuestros gobiernos municipales. y crecer, y creo que es posible, en algunos municipios de la provincia de Cádiz, donde estamos en posibilidades de disputar la mayoría en otro espacio, como puede ser en Sanlúcar de Barrameda, como puede ser en Olvera, como puede ser en Castellar de la Frontera, donde tenemos, somos la principal fuerza de la oposición, en este caso, en algunos de ellos incluso con posibilidades muy cercanas de poder ganar las elecciones, y yo creo que estamos en disposición no solo de conseguir revalidar nuestras alcaldías, sino ampliar ese espacio municipal. Y creo que también estamos en disposición de plantearnos de que Izquierda Unida puede ser una organización muy decisiva, y digo muy, muy decisiva, en el ámbito supramunicipal.
Una organización que, como decíamos antes, presta su atención, su apoyo, sensible a los problemas de, por ejemplo, el sector de la pesca. Decíamos que la pasada semana acompañaron al sector pesquero sanluqueño, a la cofradía de pescadores de Sanlúcar, porque el ministro de Pesca europeo propuso y puso sobre la mesa acabar con la pesca de arrastre, con lo que eso perjudicaría al Golfo de Cádiz y en especial a cofradías como la sanluqueña, donde bueno, pues hay muchas familias que dependen de ese material que sale, esas especies que salen del mar y que son fundamentales, ¿no?
Bueno, hay que decir que el sector de la pesca, entre empleos directos e indirectos, solo en Sanlúcar de Barrameda engloba casi 2.000 personas. En una ciudad como Sanlúcar. En una ciudad como Sanlúcar, que ha sido recientemente capital gastronómica, y no solo por la restauración, sino por los productos que llegan a esa restauración, ¿no? Que seríamos capital gastronómica en Sanlúcar de Barrameda si no hubiera langostinos, si no hubiera galeras, si no hubiera los productos que vienen de la mar, si los marineros, no sería Sanlúcar de Barrameda capital gastronómica. Y se plantea desde la Unión Europea, desde la Comisión de Pesca de la Unión Europea, un plan de acción a 2030, donde la propuesta inicial es que en ese periodo se reduzca la pesca hasta eliminar la pesca en ciertas zonas concretas. Y en el caso concreto de la bahía de Cádiz, y no solo influye a la parte de Sanlúcar de Barrameda, también a la gente de Huelva, pues se plantea una reducción hasta eliminación en 2030 en un espacio, una zona, un área que tienen establecida de zona cepa, que tienen establecida un tipo de protección para la avifauna, ¿vale? Y plantear la eliminación hasta 2030 de la pesca, una eliminación paulatina, evidentemente en el tiempo, pues eso mandaría directamente a desguace a más de la mitad de la flota pesquera de Huelva, Isla Antilla, de Sanlúcar de Barrameda y toda la parte de la bahía de Cádiz. Y nosotros, como he dicho antes, con una organización política que somos sensibles a los problemas inmediatos de la gente, la cercanía, imaginaros eso lo que genera en el sector, ¿no? La preocupación, el qué pasará otra vez, otro ataque más, otras circunstancias nuevas, nos van a quitar ya hasta lo último, porque la pesca industrial tiene su... Pero la pesca que se hace en la zona de Bahía de Cádiz fundamentalmente es pesca artesanal, son barcos que no llegan a 15, 16, 17, 18 metros de eslora, no tiene mucho sentido legislar de esta manera. Y en esa sensibilidad que tenemos especial, pues nuestra compañera Carmen Álvarez, diputada provincial y concejala y candidata a la alcaldía en Sanlúcar, pues organizamos un viaje con los europarlamentarios para que los pescadores de la cofradía de pescadores, el patrón mayor de la cofradía de pescadores junto con su equipo, pudieran trasladar de primera mano a la subdirectora de la Comisión de Pesca, a quien toma esa decisión, le pudieran trasladar de primera mano qué tipo de pesca y que no están dispuestos a renunciar de su modo de vida.
Entiendo que el apoyo prestado, por tanto, por Izquierda Unida reconforta al sector pesquero y en especial a la cofradía sanluqueña, porque bueno, pues siempre que alguien te anime y te empuje y te dé también su apoyo y su opinión es fundamental, ¿no?
Bueno, yo te digo que incluso hubo un momento, yo diría que muy sensible y de emoción, ¿no? Ver al patrón mayor, al patrón de pesca, que tiene 74 años, creo que 75 años, que jamás ha salido de España y que se ha desplazado junto con el equipo de Izquierda Unida y con compañeros de cofradía, y le dijera directamente de cara a cara, a 2 metros de distancia, a la comisaria de pesca, a la subdirectora de la comisaría de pesca, que él venía a defender los intereses de los trabajadores de la mar, y que lo único que querían es que lo que llevan haciendo siglos pudieran seguir haciéndolo en condiciones de igualdad y darle un futuro a su familia. Él decía que tiene una hija una hija o una nieta, creo que dijo, ¿no? Una hija con 22 años, que es la única marinera que hay en el caladero de Cádiz. Y que ella quiere, y él quiere, que a los trabajadores de la mar se les deje trabajar como llevan trabajando desde hace siglos y jamás le han producido ningún perjuicio importante al medio.
Jorge Rodríguez, coordinador provincial de Izquierda Unida. Hemos tratado de ayudar también en el día de hoy a los oyentes de la cadena COPE a que su voto decida y que piensen si quizá Izquierda Unida puede ser una buena alternativa o un voto fundamental para que las cosas sigan marchando en la provincia de Cádiz. Gracias por estar hoy con nosotros y acompañarnos. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política de la provincia. En cope.es/Cádiz, cada lunes, a partir de las 6 de la tarde, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Hoy, como decíamos al principio, nos acompaña también en nuestro Cádiz Decide el candidato a la alcaldía de Puerto Real por el Partido Popular, Vicente Fernández, a quien ya saludo. Vicente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de estar contigo.
Muchas gracias. Nos acompañaron también hace un par de semanas la candidata del PSOE y actual alcaldesa Elena Maya y el candidato de Andalucía por Sí, Alfredo Fernández. Con ellos tuvimos la oportunidad de hablar del pasado, del presente y del futuro de Puerto Real, y hoy lo hacemos también con quien es el candidato del Partido Popular. Vicente, nos gustaría que nuestros oyentes le conocieran más. ¿Quién es Vicente Fernández?
Bueno, eso es muy fácil de explicar. Vicente Fernández es un vecino más de Puerto Real. Un vecino más de Puerto Real, auténtico, sin cliché, sin complejo, con la verdad por delante, no prometo cosas irreales, en fin, un vecino más, como te acabo de explicar, cercano. Yo lo que planteo y vengo a plantear para mis ciudadanos es más seriedad, más llegar a acuerdos con ellos, con los ciudadanos, más conectar con los colectivos que tanto le dieron a Puerto Real en su momento. Y hoy en día Puerto Real es un páramo. Por eso este vecino más se presenta para aupar Puerto Real, para llevar a Puerto Real donde estuvo en su momento.
En estos tiempos en los que se nos habla tanto de la participación, de lo importante que es que todos contribuyamos en la medida de nuestras posibilidades y que el sector de los jubilados pues también clama por su espacio y porque se escuche su voz, en este caso, una persona que ya no tiene una obligación laboral permanente por aquello de estar jubilado, tiene más que tiempo de sobra para dedicárselo a su pueblo y para que la voz de aquellos que ya tienen una edad y una experiencia también se escuche y se debe escuchar en Puerto Real, ¿no?
Claro, es algo más que vengo a aportar que no he dicho en el principio. Yo dejé de trabajar el día 31 de diciembre, dejé mi faceta de profesor, en la cual he impartido clases durante 40 años, y ahora todo mi tiempo se lo pienso dedicar al pueblo de Puerto Real. Todo mi tiempo se lo pienso dedicar a esas barriadas rurales que tanto padecen. Todo mi tiempo se lo voy a dedicar a trabajar y a trabajar. Y cuando tenga más tiempo, más trabajo, porque Puerto Real necesita de personas que trabajen. No necesitan de personas que se hagan fotos a diario. Necesitamos trabajo, trabajo y más trabajo.
Un hombre, Vicente Fernández, que tiene memoria y que recuerda que el Partido Popular llegó incluso a gobernar en Puerto Real, algo que no todos se acuerdan, ¿verdad?
Sí, gobernamos con un pacto que tuvimos en ese momento con el difunto Antonio García, y gobernamos 2 años el Partido Popular con Antonio Carrión, que lo hizo muy bien en aquel momento, y Antonio García, que gobernó 2 años más. Después volvió, eso fue un pacto para echar en su momento contra Barroso, que venía de muchos años de gobierno, y bueno, duró lo que duró y volvió a salir Barroso 4 años más tarde.
Quizá eso pueda haber dañado la imagen del Partido Popular en Puerto Real, que ha hecho que desde aquel entonces no se ha conseguido representación en el ayuntamiento.
No, te equivocas un poco.
Sí, vale, pues lo aclaramos tenido... y así lo sabemos todos, porque tenemos memoria, pero quizá no tanta.
Sí, hemos tenido representación durante todas las legislaturas, excepto en la que estamos actualmente. Anterior a esta tuvimos 2, anterior tuvimos 4. En fin, hemos tenido, todas las legislaturas hemos tenido representación en el arco municipal, excepto, ya te digo, la legislatura actual, que yo llegué a un mes, mes y medio vista de las elecciones, y no dio tiempo en absoluto que nadie conociera a Vicente. El PP es un partido en Puerto Real que vende poco en este sentido, entonces no pudimos hacer una campaña, no nos pudimos dar a conocer, pero ahora sí, ahora llevamos cuatro años desde fuera del arco parlamentario, del arco municipal, que han sido 4 años de muchísimo trabajo, porque trabajar desde el ayuntamiento es más fácil que trabajar desde afuera. Entonces nos hemos pateado, hemos luchado, hemos sacrificado, hemos dicho de lo que no nos gustaba, hemos criticado. Hemos trabajado, en una palabra, y entonces yo creo que ahora sí vamos a recoger el premio de la constancia y de ese trabajo que hemos realizado durante 4 años.
A eso quería llegar, porque recuerdo que hace 4 años, en plena campaña para las municipales de 2019. Tuvimos la oportunidad de conocernos aquí en estos mismos estudios, y es cierto, en aquel entonces acababa de llegar, como el que dice, a la política. El Partido Popular le presentaba como su candidato, y ahora con estos 4 años de experiencia, que dicen, la experiencia es mucho, ¿no? Hace mucho.
Pienso que sí. Yo no, vamos, venía pez de lo que podía conocer cualquier ciudadano de fuera de la política, ¿no? Me tiré ahí al ruedo a una piscina sin agua. Pero bueno, mira, hemos nadado, hemos aprendido, hemos dialogado, hemos estudiado, tenemos propuestas, tenemos equipo. En fin, es un partido joven, nuevo, renovado. Y un partido que desde su independencia en Puerto Real hacemos y deshacemos y trabajamos en lo que creemos conveniente para todo Puerto Real.
Una localidad, la de Puerto Real, con una gran industria y muy vapuleada desde hace ya demasiados años. ¿Qué podría hacer o qué le gustaría hacer desde el ayuntamiento, de caso de conseguir incluso la alcaldía, para la industria de Puerto Real?
Bueno, vamos a ver, hay una cosa muy clara: el desarrollo industrial de la bahía pasa por Puerto Real. El que no lo entienda se equivoca totalmente. Vamos a ver, Navantia, vamos a empezar por Navantia. Navantia es la gran olvidada de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está construyendo buques para la Guardia Civil, por ejemplo, y se lo está dando a astilleros privados del norte. ¿Por qué no a Navantia, Puerto Real? Ha llegado carga de trabajo para Navantia, pero para Navantia San Fernando. Cádiz está haciendo reparaciones, Cádiz está haciendo otras cosas, pero ¿por qué desde el Ayuntamiento de Puerto Real no se le pide a su jefe, a Pedro Sánchez? Ya va, levanta el teléfono, porque yo lo levanto con Moreno Bonilla, y me escucha, y me oye, y me hace caso cuando puede, pero yo no veo que Puerto Real avance nada en Navantia, ni que esta señora, amén de coger una pancarta y salir a alguna manifestación, pida para astillero de Puerto Real nada. Airbus se nos va porque tampoco se ha hecho nada, tampoco se ha levantado el teléfono y se ha llamado al PSOE de Madrid para decirle por qué se le está dando 2.137 millones de euros para los planes Euromás y Tigre a Airbus Getafe, y Airbus Puerto Real se abandona. No he visto nada, sí he visto pancartas y he visto fotos delante de la pancarta, pero no he visto llamadas telefónicas. No he visto en el caso de Delphi una señora que vota a favor de la autoridad portuaria y que cuando sale de la autoridad portuaria le vota al Cádiz para venderle esos terrenos. Mire usted, señora, o tenemos coherencia o nos vamos a tomar viento, que es lo que nos está pasando ahora mismo. Desde el PP vamos a exigir carga de trabajo. Desde el PP vamos a apoyar a la industria. Desde el PP vamos a estar con el trabajador, con el obrero. Y no solamente con la industria y con el obrero, sino con la industria auxiliar tan importante en nuestra bahía. No solamente para Puerto Rico, sino para toda la bahía de Cádiz, que tiene cientos y cientos de trabajadores.
Al hablar de Navantia, estaba acordándome de esa manifestación que promovieron los propios trabajadores de los astilleros de la bahía la pasada semana por la capital gaditana, reclamando que una vez que ya les han anunciado tanta carga de trabajo, como dicen que va a llegar, ese plan industrial que se les prometió desde el gobierno hace 11 meses y que finalmente no termina de llegar, ¿no?
Pero bueno, esto es el cuento de la lechera, siempre vamos más. Y claro, ¿ahora qué vamos a prometer si estamos en elecciones municipales y después vendrán las elecciones nacionales? ¿Hemos visto algo? ¿Hay algo? Mire usted, patente no hay nada. Promesas, las promesas se las lleva el viento y ya estamos hartos de escuchar esas promesas por parte del gobierno central hacia Puerto Real. No nos creemos nada ya.
Cambiamos de asunto, hablamos de los servicios públicos. ¿Cómo funcionan los servicios públicos en Puerto Real?
Bueno, sobre eso podríamos hablar una hora, que no la tenemos. Vamos a ver, sencillamente no funcionan, para que vamos a andar con medias tintas. Yo soy muy, muy sincero cuando hablo y cuando digo el abandono que sufre Puerto Real. El abandono que sufre Puerto Real. Mira, yo escuchaba el otro día tu entrevista con la alcaldesa y siempre esta señora está quejándose del pasado, de lo que le han hecho, de lo que dejaron, de lo que ha podido hacer. Excusas. Vamos a ver, vamos a vivir el presente. Puerto Real está abandonada. Puerto Real, cualquiera que en su niñez o en su juventud o hace unos años pasara por Puerto Real y pasa ahora, es un Puerto Real totalmente diferente. Es un Puerto Real abandonado, donde las hierbas llegan a la altura de los árboles. No se cuidan los jardines, no se cuidan los parques infantiles. El deporte no existe. Por falta de mantenimiento hasta tenemos cerrado el pabellón municipal. La piscina se cerró y está a punto de cerrarse. Y ya no te digo de barriadas rurales. Hay en Puerto Real barriadas rurales que todavía no tienen agua corriente, que todavía no tienen luz. Señores, que estamos en el siglo XXI, en el año XXIII, y que todavía haya este abandono en el meadero de la Reina, donde los alumnos, el otro día me llamaban los padres que llovía, y no tiene una parada de bus escolar, donde los críos se mojan, donde pasan frío, y no tenemos una marquesina para guarecerlo siquiera. ¿Qué podemos hablar de los servicios del Ayuntamiento de Puerto Real? Pues mire usted, cero patatero. Es que no podemos vivir el pasado, no podemos vivir de lo que fuimos, sino hay que mirar el presente, hay que mirar el futuro y mirar por nuestros alumnos, por nuestros vecinos, por nuestros ciudadanos, por aquel que vive en el meadero, por aquel que vive en el Algarrobo, por aquel que vive en el río San Pedro. Los buses, las paradas, los servicios, la limpieza, el acerado. Es que, bueno, es que no sería no acabar, ya te digo.
¿Qué diferencia a Vicente Fernández del resto de candidatos que se presentan a las elecciones en Puerto Real?
Pues no prometo nada que no se pueda cumplir. Yo, cuando me acerco a cualquier asociación, cuando voy a cualquier cofradía, cuando voy a cualquier sitio de Puerto Real, yo no te voy a prometer nada, yo te voy a escuchar y lo que pueda hacer lo voy a hacer, pero no te lo voy a prometer porque no sé lo que me voy a encontrar. Lo primero que yo llegue, cuando llegue al ayuntamiento, si llegamos, es vamos a hacer una auditoría y a partir de ahí vamos a trabajar, pero vamos a trabajar en serio, no vamos a hacer festivales o botellones como hace la señora Maya para vender alcohol barato a mis jóvenes, ¿no?, de Puerto Real. Yo cada vez que voy firmo un convenio con la persona que estoy hablando y me comprometo a hacer lo que le estoy pidiendo. Lo demás, lo que no puedo prometer, no lo voy a prometer. Lo voy a llevar, lo voy a trabajar, lo voy a luchar, lo voy a sudar, pero no voy a prometer nada que no pueda cumplir. Eso me diferencia del resto. También me diferencia, no sé, yo me imagino, por lo que veo, hablo siempre por lo que veo, que yo vengo a trabajar y a trabajar. Yo no puedo estar haciéndome foto a las 10, a las 11, a las 12 y a la 1 a tener un chat, porque entonces no estoy trabajando. Estoy haciendo otras cosas, pero trabajar no. Y yo eso, por supuesto, no lo voy a hacer. Yo lo único que prometo es trabajo. No voy a prometer otra cosa porque no puedo prometer más.
No conocemos todavía los nombres de quienes acompañan al candidato a las próximas elecciones, pero sí quizá nos podría hacer un dibujo del perfil de quienes van a estar en esa candidatura del Partido Popular. Sin nombres, pero con algo que identifique a quienes pueden ejercer la labor de concejales y llevar adelante los proyectos que propone desde el Partido Popular al Ayuntamiento puertorreleño Vicente Fernández.
Pues mira, yo creo que llevo, bueno, eso lo diremos todos, ¿no? Pero creo que llevo una candidatura de 10, porque Puerto Real no merece otra cosa que llevar una candidatura de 10. Me lo he trabajado, me lo he currado, y la gente que viene conmigo pues es una gente comprometida, una gente que está preparada, sobre todo preparada, para llevar un ayuntamiento, para llevar unas cuentas, para llevar... De número dos, tengo que llevar una mujer, por supuesto, y esta señora que llevo es una mujer preparada, es una mujer que es profesora, ahora mismo está impartiendo clases con niños con dificultades psíquicas, y es una puertorrealeña de pro de toda la vida y comprometida. De número tres, bueno, tenemos ahí un pequeño... Pero bueno, hay un señor economista para que lleve las cuentas de este ayuntamiento, para que lleve también las cuentas como lo han llevado hasta esta legislatura, ¿eh? No voy a decir que todo lo de Elena Maya sea malo. El concejal de Hacienda lo ha hecho bastante bien. Lo ha hecho también que lo lleva el número 20 en la lista, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Después llevamos a una dirigente vecinal, muy comprometida, también vecinal, pero de las barriadas rurales, que creo que merece la pena tener un concejal de barriadas rurales que trabaje, que luche y que lleve el agua a esa barriada donde no la hay todavía, desgraciadamente, que monte esas paradas de bus para nuestro transporte escolar, que los niños no se mojen. Después tenemos, quiero llevar a Ramón, el único nombre que te voy a dar, a Ramón Sánchez, que creo que lo conocemos todos, y que es un dirigente andalucista comprometido con la política, comprometido conmigo, comprometido con Puerto Real, y que se está batiendo el cobre. Jóvenes también llevamos, porque el mundo del deporte para nosotros va a ser uno de los ejes fundamentales de esta legislatura si llegamos a gobernar, y muchos vecinos de Puerto Real hasta completar la lista de 21.
Pues dijo aquel, a la tercera va la vencida, y yo lo que espero es que no haga falta llegar a una tercera y que a esta segunda, en la que llega Vicente Fernández como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Puerto Real, pues tenga toda la suerte del mundo y pueda poner en práctica tantas cosas como quiere hacer por su localidad, por Puerto Real. Vicente Fernández, un placer, gracias por acompañarnos, éxitos, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política de la provincia. En cope.es/Cádiz, cada lunes a partir de las 6 de la tarde, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Entramos en esos minutos finales de nuestro Cádiz Decide, hoy lunes 27 de marzo de 2023, y buscamos la voz y la actividad de otros candidatos que en la provincia concurren a las próximas municipales del mes de mayo. Durante los últimos días, el candidato del PSOE a la alcaldía, Óscar Torres, en la capital gaditana, ha sido el primero de los alcaldables que concurren a las próximas elecciones en poner sobre la mesa las medidas en materia de empleo que propone desde su formación. En concreto, Torres ha anunciado un decálogo de iniciativas municipales que favorecerán la creación, ha dicho, de empleo en nuestra ciudad y que deben estar lideradas desde el ayuntamiento. Torres ha puesto como primera medida, una vez alcanzada la alcaldía, la creación de una mesa municipal por el empleo que permita diagnosticar y definir los nichos laborales no cubiertos y adoptar las medidas que correspondan a cada sector. Es imprescindible, ha dicho, orientar la formación de las personas desempleadas hacia las necesidades concretas de demanda laboral local. Ha explicado el candidato que ha detallado que dicha mesa se reuniría de forma mensual y contaría con la presencia de agentes sociales y empresariales para la definición concertada de las políticas municipales de empleo. Óscar Torres.
Desde el Partido Socialista, como hacemos siempre, ponemos el acento en los verdaderos problemas de nuestra ciudad y somos los primeros que nos presentamos a las próximas elecciones municipales, que ponemos el acento en el tema del empleo. El empleo, que es un problema estructural de nuestras ciudades de hace décadas, no parece estar en la agenda de ningún otro partido político ni de ningún otro candidato. Nosotros hemos querido adelantar un decálogo de 10 medidas que pondremos en marcha en relación al empleo una vez lleguemos al gobierno de la ciudad. Y lo haremos, sobre todo, poniendo en marcha la Mesa Municipal por el Empleo. Una mesa que, liderada desde el Ayuntamiento, con carácter mensual, se reunirá con agentes sociales y se reunirá con la idea de evaluar y poner medidas correctoras a la hora de generar empleo y oportunidades para nuestra ciudad.
Por su parte, el líder de los populares a la alcaldía de Cádiz, Bruno García, ha mantenido uno de los muchos encuentros que está realizando estos días, en este caso con representantes de la Asociación de Esclerosis Múltiple, Joaquín Argente. Bruno García lo ha hecho acompañado por las concejalas Maite González García Negroto y Nuria Álvarez, quien ya han estado en el local de la entidad en otras ocasiones. Durante el encuentro se abordó la labor que vienen realizando desde la entidad con psicólogos, fisios y actividades en diversos talleres de manualidades. Es importantísima, ha dicho, la labor que vienen desempeñando desde la asociación para quienes tienen la necesidad de ser atendidos por las consecuencias de la esclerosis múltiple. No podemos, afirma, dejar de oír a aquellos que aportan más que nadie en intentar paliar, en la medida de sus posibilidades, las necesidades a las que obliga esta enfermedad. El candidato popular señala que los derechos de las personas con problemas de movilidad deben ser protegidos en todo momento y la labor encomiable de este tipo de asociaciones no puede pasar desapercibida para ninguna institución ni administración. Bruno García.
Seguimos con las reuniones sociales, con colectivos, con instituciones, con asociaciones que suman a la ciudad de Cádiz un valor fundamental en lo social. Y lo hemos hecho con la Asociación Esclerosis Múltiple, que aporta y que afronta una enfermedad dando soluciones a esas personas que la sufren. Y nosotros también hemos abordado con ellos la accesibilidad, algo fundamental para la ciudad y que desde el punto de vista nuestro, del Partido Popular, debe ser una prioridad. También nosotros como partido queremos dar soluciones a los ciudadanos, que esa es nuestra obligación, eliminar barreras para las personas con movilidad reducida y paliar en la medida de lo posible, ayudar a estas asociaciones a que afronten este tipo de enfermedades que son muy duras para muchas personas.
Asimismo, David de la Cruz, candidato a la alcaldía de Adelante Andalucía por Cádiz, ha hablado en estos días de precampaña de la operación urbanística más importante del siglo XXI. Es el modo en que ha definido la integración del muelle en la ciudad, consciente de que no es una operación que se tenga que comenzar por el puerto. Hay que abordarla, ha dicho, primero desde la ciudad. En este sentido, de la Cruz trabaja ya en un proyecto urbanístico que dice supondrá un radical cambio en la actual fisonomía urbanística de la ciudad, que implicaría el soterramiento del tráfico por la avenida del puerto y la apertura de una gran plaza que funcione como espacio de convivencia, socialización y disfrute para las gaditanas y los gaditanos, en donde hoy discurren 4 carriles de tráfico. ¿Qué proponemos desde Adelante Cádiz?, se pregunta. Pues lo primero es lo que ya han hecho, dice. Asegura que la peatonalización de la Plaza de España es claro ejemplo de ello. Y segundo, el soterramiento de Canalejas. Queremos, ha dicho, que la ciudad y el muelle no tengan ningún tipo de barrera urbanística, que se encuentren y sean espacios amables y de convivencia, pero sobre todo que ambos confluyan y se integren. Además, ha adelantado que se reunirá en los próximos días con la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, quien ha respondido con celeridad y afirmativamente a la solicitud de su equipo para conocer al detalle en qué punto se encuentra el complejo proyecto en los terrenos portuarios. De la Cruz agradece la voluntad de Martínez de seguir avanzando de la mano de uno de los hitos de mayor calado para Cádiz, ya que, asegura, contará con la intervención en 300.000 metros cuadrados de suelo. David de la Cruz.
Somos conscientes de que la operación urbanística más importante que afronta la ciudad en el próximo siglo es la inclusión del muelle en la ciudad. Por eso, le hemos solicitado una reunión a la presidenta de la autoridad portuaria, que nos ha respondido con celeridad y afirmativamente para conocer en qué situación se encuentra ahora mismo este proyecto. Asimismo, desde la ciudad también creemos que esa inclusión no comienza en el muelle, comienza en Cádiz. ¿Y qué planteamos? Por un lado, lo que ya hemos hecho, la petrolización de la Plaza España, y por el otro, el soterramiento de Canaleja. Queremos que la ciudad y el muelle no tengan ningún tipo de barrera urbanística, que se encuentren, que sean espacios amables, que sean espacios de convivencia y, sobre todo, que ambos se integren.
Y no abandonamos las propuestas hechas estos días por David de la Cruz, ya que el candidato de Adelante Cádiz ha hablado de la necesidad de contar en Cádiz con más espacios verdes. Ha propuesto la creación del primer bosque urbano de la capital gaditana.
Hoy venimos aquí a presentar lo que va a ser el primer bosque urbano de la historia de la ciudad de Cádiz, ¿no? Como saben, uno de los problemas principales a los que nos enfrentamos desde el municipalismo, yo creo que desde el conjunto de la sociedad, es al cambio climático. Hemos sufrido un verano de temperaturas extremas, estamos sufriendo la falta de agua y ante eso pues tenemos que tomar alternativas, ¿no? Nosotras y nosotros apostamos por la renaturalización de los espacios. Creemos que es necesario un nuevo urbanismo más verde, un nuevo urbanismo que sea más sostenible, donde prevalezca al final los árboles, la planta y la vida por encima del cemento, y sobre todo que apueste por las especies autóctonas, que generen biodiversidad, que también limiten un poquito y regulen un poquito la expulsión de CO2 y que genere un aire más limpio y espacios de convivencia, ¿no? Además, Cádiz tiene, como saben, la carencia de las zonas verdes, así que necesita pues un entorno diferente, un entorno especial y un entorno que ya se está dando en otros lugares. Podríamos hablar de ejemplos en Europa, ¿no? El bosque urbano de Helsinki, podríamos hablar de incluso el cinturón verde de Vitoria-Gasteiz. Un bosque urbano básicamente es una zona verde, como sería una zona verde si no hubiese existido la huella humana. ¿Cómo serían esos espacios verdes en esa zona, en ese espacio, en lugar de los parques, ¿no? Que son más bien jardines que acomodan al urbanismo que existente en las ciudades? Así que básicamente serán 20.000 metros de espacio verde, con espacios de convivencia, con espacios de esparcimiento, con especies autóctonas y adaptadas al nuevo clima, como pueden ser pinos carrascos, cipreses, olivos, piñoneros, sabines y alcornoques. También estamos convencidos, bueno, de que tiene que desarrollarse tras la clausura del cementerio de San José y que tiene que conservar ese apellido de la memoria, ¿no? Creemos que es bonito también recordar a esas personas que fueron fusiladas, que fueron represaliadas durante el golpe de Estado, que están en fosas comunes, que dieron la vida por una sociedad mejor y que se conserve ese apellido de la memoria, al mismo tiempo que generamos un espacio más ambicioso desde el punto de vista de la sostenibilidad. Con este bosque urbano, además, conseguimos revitalizar el barrio de San José, ¿no? Recuerda, son 110 viviendas entre protegida y pública las que se van a construir en este barrio. Es la recuperación también de la promoción de los chinchorros. Es, además, por la urbanización del barrio, ¿no?, que se ha dado, y además la construcción de lo que va a ser uno de los pulmones verdes de la ciudad de Cádiz.
También el candidato a la alcaldía de Cádiz Sí, Ismael Beiro, y el portavoz de A por Sí en la coalición, Daniel Orego, han anunciado su intención de elaborar un proyecto de renovación de las instalaciones deportivas con el objetivo de reducir el coste de su mantenimiento y plantear numerosas mejoras en estos espacios. En sus declaraciones han estado acompañados por Carlos Sainz, uno de los miembros del equipo de trabajo de la coalición. Ambos se han hecho eco de las permanentes quejas que se vienen produciendo desde los clubes deportivos de la ciudad durante los últimos años ante el deficiente estado, dicen, que presentan diversas instalaciones deportivas municipales. Una dejadez del gobierno local, aseguran, que tocó techo la pasada semana cuando los integrantes del Virgili Juvenil se vieron obligados a entrenar en la calle ante las humedades que presenta el pabellón Francisco Blanca. Antes de terminar, nos hacemos eco de la presentación este fin de semana de la candidatura a la alcaldía de Cádiz por el Partido Socialista, que lidera Óscar Torres, quien estuvo acompañado, entre otros, por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Durante el acto, Torres desgranaba las principales propuestas con las que su equipo concurre a las municipales, comenzando por Valcárcel, del que dijo, a pesar de las trabas de la Junta, no pararán hasta conseguirlo. Un proyecto vital, aseguró, para 3.000 jóvenes para hacer vida en la viña, el balón o el mentidero, señalando que los jóvenes son el futuro de Cádiz. En un segundo bloque de medidas, el candidato socialista planteó la construcción de viviendas protegidas y de las promociones municipales, el 70% dijo, sean VPO destinadas a jóvenes, así como planes de empleo específicos para la ciudad. Torres se comprometió también a poner en marcha centros de envejecimiento activo en todos los barrios de la ciudad, a recuperar los talleres municipales para mayores, refiriéndose a las trabajadoras de ayuda a domicilio para reconocer su labor, reivindicando condiciones laborales dignas para este colectivo. Hasta aquí llegamos, nuestro Cádiz Decide de este lunes 27 de marzo de 2023. Volvemos tras la Semana Santa. Saludos de Fernando Crespo. Buenas tardes.